Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Red, con Débora Slotnitsky.
Buenos días a todos, otro lunes, otra semana que comienza. Mi voz no está óptima porque el fin de semana me puse la cuarta dosis de vacunación contra el COVID-19, así que acá estoy en recuperación, pero con muchas ganas de estar con ustedes y de entrevistar a los expertos que nos acompañan cada lunes. Mi nombre es Débora Slotnitsky, como ustedes ya saben, y en este programa me acompaña todo un equipo integrado por Claudio Pérez, que está en la operación técnica, Natalia Medina, que está siempre en la producción periodística, y este programa es producido por José Luis Sorsi y Patricia González, que Pata está ahí haciendo conexiones como productora periodística en el día de hoy. 8 grados, 8 la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mucha neblina, hay que manejar con precaución. Y bueno, típico de esta época del año que ya estamos en temporada prácticamente invernal. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Muchas notas. Yo estuve la semana pasada de viaje en Córdoba visitando a la empresa Naranja X, que es emblemática no solamente en Córdoba, sino en todo el país. Así que vamos a estar hablando con una ejecutiva que nos va a contar acerca de reclutamiento y ese tipo de cosas en Naranja, que tiene un plan especial. Luego vamos a conversar también con un proyecto muy interesante sobre recuperar diapositivas que se utilizaban hace unos 100 años en la República Argentina, más precisamente en la Universidad de Buenos Aires. Y por último, que siempre hablamos mucho acerca de cómo incorporar a talento en la industria tecnológica, que hay tantas oportunidades de desarrollo profesional en esta área, vamos a estar conversando sobre este tema con la empresa Salesforce, que se especializa en CRM a nivel mundial y está contratando mucha gente. Se necesitan muchos especialistas dentro de este campo, así que vamos a estar hablando con ellos para ver qué posibilidades de incorporación tenemos todos. Así que seguimos con mucha información. Vamos a conversar ahora entonces con Vanina Armesto, que es Head of Talent Acquisition en Naranja X. Buenos días, Vanina, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por sumarte a este espacio. Bueno, comentaba recién que yo la semana pasada estuve en Córdoba visitando las oficinas centrales de ustedes, que están muy lindas, y esto se dio en el marco de lo que es Talento Flux, que es un nuevo programa que presentaron ustedes, Naranja X, para incorporar talento de todo el país, y se encontraron cara a cara en esta jornada. Me pareció bastante novedoso. Contame un poquito cuáles son las cifras de Talento Flux, porque tiene que ver con jóvenes desde Ushuaia hasta La Quiaca.
Sí, sí, realmente fue un programa que lanzamos este año como novedoso. Ahora sí que después te cuento un poco más de detalle de las características y demás, pero en términos de cifra, tuvimos 12.000 postulaciones de todo el país, de jóvenes talentos de todo el país, y bueno, un proceso bastante exhaustivo por el que fueron pasando por diferentes momentos, y bueno, hoy por hoy se incorporaron 30 personas de esos 12.000, así que fue un proceso bastante, bastante exhaustivo, pero muy ágil también.
¿Por qué se llama Talento Flux y no es un típico programa de jóvenes profesionales que son tradicionales y que existen en muchas empresas grandes?
Bueno, te cuento. Nosotros cuando arrancamos con esto, digamos, el fin era justamente generar un programa de jóvenes profesionales, ¿no? Y digamos, era, bueno, necesitamos insertar talento que venga, que nos ayude a levantar la vara en cuanto a cómo vemos a nuestros clientes y demás. Y a partir de ahí, de digamos, justamente esa necesidad planteada desde ese lugar, dijimos, bueno, entonces no podemos pensar en un programa de jóvenes profesionales, pensado a la vieja usanza o a la modelo más tradicional, porque eso implica que vengan jóvenes con talento, sí, pero que vengan más que nada como en página en blanco, a aprender, a que nosotros los moldeemos en base a cómo es la característica de la cultura de la organización y en base a las necesidades que nosotros tengamos, y a su vez iban a ir pasando por diferentes instancias de experiencias, siempre con esta modalidad de página en blanco, aprendiendo. Nosotros dijimos, la realidad es que nosotros lo que necesitamos es gente que nos venga a challengear, que nos venga a levantar la vara, que nos venga a mostrar la realidad de nuestros clientes que nosotros vemos cotidianamente, pero con una prisma, con un prisma diferente, con una mirada diferente. Y por eso es que dijimos, queremos que estas personas vengan ya desde un rol protagonista a participar de nuestros proyectos estratégicos del momento cero, que tengan voz en cada uno de los espacios. Y por eso pensamos en Talento Flux, ¿no? Un programa que les permita fluir en cuanto a este potencial y que nos vengan a enseñar a nosotros, no al revés, como que nosotros seamos la página en blanco para ellos.
Entonces, así en concreto, ¿qué tipo de posiciones va a ocupar o ya están ocupando estas personas?
Mira, si bien hoy son chicos que recién están empezando sus primeras experiencias y demás, tienen posiciones juniors, pero no por esto tienen tareas o roles, digamos, como de asistencia o no sé, de completar Excel y demás, sino todo lo contrario. Participan en reuniones, pueden, digamos, ante un producto challengearlo, dar su mirada, tener una perspectiva diferente, decir, che, en vez de hacerlo de esta manera, ¿por qué no lo hacemos de esta otra? Es como que están participando de buenas a primeras en espacios donde se definen los pasos a seguir de un proyecto estratégico.
¿Implicó esto de alguna manera tener que capacitar a los líderes para estar bien predispuestos a que venga un junior que recién empieza la compañía a debatir o a proponer una idea o a opinar que no está de acuerdo con lo que dice su jefe?
Excelente pregunta, sí. Creo que ese fue el foco más importante y fue, digamos, tuvo tanta dedicación como el screening de los 12.000 postulantes. O sea, nosotros lo que decíamos es, el éxito del programa depende en un 98% de los líderes, que los líderes justamente den ese espacio, que los líderes abran estas conversaciones, que permitan que estos chicos fluyan, que se sientan desafiados y también con, digamos, que puedan escuchar algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces ahí trabajamos mucho con ellos, vamos a estar haciendo un seguimiento en paralelo con tanto con los líderes como con estos chicos que entraron al programa para ver cómo evolucionan también, porque ya te digo, es un ida y vuelta, no es solamente un, bueno, vení que yo te enseño, sino al contrario, vení y enseñame, ¿no? Es un poco el desafío que les pusimos a los líderes hasta como condición. Por eso, sí.
Sí, por otra parte, se postularon 12.900 personas. Y algo muy típico que les pasa a muchísimas personas es que se postulan a una y mil búsquedas y nunca los seleccionan. Entonces uno dice, ¿seleccionan a alguien finalmente? Porque es bastante frustrante postularse y que quede en la nada. ¿Cómo es un proceso tan masivo de selección de perfiles?
También, muy buena pregunta. Mira, sí, nosotros lo que teníamos era como requisitos que iban a ser como nuestro primer filtro, ¿no? Que tenía que ver con momento de la carrera de la persona, el estadio, si ya tenía o no una experiencia previa laboral, cuánto tiempo de esa experiencia laboral tenía y demás, como para hacer el primer filtro. Nosotros tuvimos la colaboración de una consultora que nos ayudó en esa primera etapa. Entonces, justamente a partir de ese primer filtro, después empezamos a hacer como una encuesta a los candidatos a través de un formulario que, digamos, era todo digital. Y después de eso también un test de razonamiento verbal y numérico. Ese fue como, digamos, el primer estadio que tuvieron que pasar las 12.000 personas. Y a medida que iba avanzando el proceso, iba decantando. Después hubo un screening telefónico, que era una entrevista individual, pero telefónica. Después pasamos a hacer entrevistas grupales, donde ya empezaron a participar algunos líderes, como para poder ver estos candidatos que se iban acercando. Después tuvimos un assessment center con un simulador de negocios, donde tenían que solos ellos tomar decisiones, hacer análisis. Ahí evaluamos obviamente su potencial de liderazgo, su potencial de capacidad analítica, su razonamiento y demás. Y bueno, finalmente después, a partir de esos resultados, son los 30 que quedaron. Pero digamos, sí, es un proceso bastante exhaustivo. Tratamos de hacerlo lo más ágil para no demorar a la gente en tanto tiempo, pero bueno, también le fuimos dando feedback a las personas que no iban quedando, y los invitamos a que siguieran participando en otras de las búsquedas que vamos teniendo más allá de Talento Flux.
Por último, las empresas en general se quejan de que no hay talentos, de que hay problemas de escasez de perfiles que tengan un potencial interesante para las compañías. Ustedes que contratan a personas de todo el país, ¿cómo lo ves? ¿Es así? ¿Falta talento calificado o estamos bien?
Es una pregunta compleja. Yo te diría que hoy por hoy, sí, lo que está faltando por ahí son determinadas herramientas que tienen que ver más con el mundo digital al que estamos yendo, y que a pasos agigantados, y que obviamente para determinadas posiciones, como perfiles de tecnología, perfiles de data y demás, fue tan acelerado el crecimiento, tanto a nivel global como local, que no permitió por ahí alcanzarlo en ese aceleramiento que hubo. Entonces, para determinadas posiciones, hoy sí estamos viendo que hay una necesidad importante de talento en cuanto a áreas de tecnología, por ejemplo. Para estas Perfecto, cuestiones sí. que hicimos de Talento Flux y demás, sí vemos que hay talento, que hay potencial en nuestro país, gracias a Dios, que tenemos que seguir apostando a ello, que tenemos que seguir haciendo programas y asociaciones en conjunto con universidades, escuelas y demás. Creo que ahí tenemos todavía una gran oportunidad de las organizaciones para seguir acompañando, pero sí las hay. Lo que pasa es que, bueno, por ahí si vos decís talento listo para ya con un recorrido, con un seniority y demás para determinadas posiciones, y está más complicado el tema.
Perfecto. Bueno, gracias Vanina Armesto, Head of Talent Acquisition de Naranja X, por tu testimonio. Y bueno, vamos a ver cómo avanza esto, ¿no? Porque la idea es que estos chicos, algunos quedarán haciendo carrera en Naranja X y otros terminan un periodo y se van, o esto
es como no. temporal. Ellos sí, claro, ellos ingresaron y ya ingresaron, digamos, como un empleado común y corriente, digamos, por tiempo indeterminado. La idea es que justamente durante el primer año sea el más exhaustivo en cuanto al programa en sí, que los va a estar acompañando con formación, con generar una comunidad de talento y demás dentro de la organización, acompañada por sus líderes, con mentoreo y demás. Y después, a partir de ahí, que sigan fluyendo y sigan creciendo en la organización, porque es nuestra gran apuesta.
Como comentaba al inicio del programa, yo estuve ahí con ustedes la semana pasada en Córdoba y estaban los chicos súper entusiasmados, así que sí. Es como unas energías positivas terribles que ojalá que se mantengan a través de los meses y que puedan hacer una linda carrera. Muchísimas gracias, Vanina Armesto.
No, mil gracias a vos por tu espacio y, bueno, por tu buena onda también.
Genial, gracias, y vamos a un tema musical y enseguida regresamos.
I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches.
into a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleeding till I can't breathe.
Seguimos en Enred, el programa que hacemos todos los lunes con foco en tecnología y soluciones digitales y proyectos. Y a propósito, en esta mañana con 8 grados 8 de temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos a contar que Meta, que es la compañía que antes se llamaba Facebook, está lanzando para sus productos Facebook e Instagram una serie de nuevas herramientas creativas para los Reels de ambas redes sociales, porque tienen un competidor que está muy, muy fuerte y es TikTok. Entonces los Reels vienen con novedades para tratar de darle competencia a TikTok. ¿Cómo van a ser estas novedades? Alguna de ellas, por ejemplo, es que los Reels van a durar hasta 90 segundos. Por otro lado, se van a poner colocar stickers en estas historias. También se van a poder colocar audios propios y no únicamente tener que elegir uno entre la variedad que ofrece la compañía. Y todo esto también porque Facebook ha quedado en desuso, los jóvenes ya no la usan. Sí, hay una masa crítica interesante en gente mayor. Y por otro lado, Meta está apostando muy fuerte a todo lo que es el metaverso. Es un tema que ya hemos conversado acá en Red, pero lo cierto es que la compañía está perdiendo $1,000 millones mensuales en el metaverso, pero bueno, ya el propio Mark Zuckerberg dijo que en 10, 15 años recién esta tecnología va a estar madura, así que veremos qué pasa, porque en lo que es la industria tecnológica, una década es muchísimo tiempo, es el larguísimo plazo. Y hablando de tiempo, plazos, décadas, hay por estos días un proyecto de preservación del patrimonio educativo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, que tiene por objetivo inventariar las diapositivas de vidrio que quedan en la facultad y hacerlas accesibles al público. Tengo en línea a la licenciada Marian Tanús, que es encargada del repositorio de paleontología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que está liderando este proyecto. Buenos días, Marian, ¿cómo estás?
Buen día, Débora, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Y bueno, las diapositivas fueron una herramienta pedagógica de avanzada hace ya varias décadas, tanto en conferencias como en clases. Actualmente y hace ya varios años han sido reemplazadas por PowerPoint y otras herramientas digitales, pero contanos un poco por qué surge ahora este proyecto de armar este inventario de diapositivas tan antiguas.
Bueno, básicamente la historia de las diapositivas de vidrio se remonta a Europa a fines del siglo XVII y comienzan a hacer, se usa la placa de vidrio cuando aparece el vidrio para reunir a las personas a través de linternas mágicas que le decían, en la transmisión de imágenes ampliadas que se pintaban en el vidrio originalmente y se podían exponer con música alrededor y generaban un espacio lúdico para las generaciones de esa época. Con el paso del tiempo, la tecnología avanza, aparece la fotografía ya a mediados del siglo XIX, y esas placas de vidrio, que inicialmente estaban grabadas a mano, comienzan a ser expuestas con fotografías positivas. Se las cubre con un vidrio y comienzan a utilizarse en diversos temas, pero sobre todo como dispositivos de ayuda a la enseñanza, en todas las universidades del mundo que se iban formando en esa época. Eran parte de los gabinetes naturales de esa época. Así como uno compraba colecciones de minerales o de rocas o de fósiles, también se compraban linternas mágicas o diapositivas de vidrio para acompañar la ilustración de las clases que daban los profesores. Estamos hablando ya del último tercio del siglo XIX, aproximadamente a partir de 1880, se hicieron muy comunes en la enseñanza en todo el mundo. Y la Universidad de Buenos Aires fue pionera también en esto.
¿Hay muchas diapositivas como para armar este inventario?
Nosotros, yo pertenezco al área de paleontología del Departamento de Geología de la Facultad. Nosotros contamos con más de 500 diapositivas y la intención es centralizar todas las que hay en la facultad. Nuestra facultad pasó una mudanza muy grande cuando abandonamos la Manzana de las Luces y cada facultad que componía lo que era Ciencias Naturales en esa época se distribuyó. En todas las cátedras se contaba con diapositivas de vidrio como apoyo visual para las clases. Así que pensamos que sí, que va a haber muchas más.
Claro, ¿y cómo es que va a quedar accesible al público? ¿Harán un website con esto o cómo lo imaginas?
Nuestra intención es centralizarlas, poder inventariarlas, poder conservarlas, porque algunas presentan algún deterioro, a pesar de que la imagen es espectacular como se ve, porque esa disposición de las dos placas de vidrio generaron un proceso de protección a lo largo del tiempo que quedó maravillosamente plasmado las imágenes originales. Nuestra idea es fotografiarlas en su, digamos, completas y a su vez recuperar la imagen a través de la utilización como de una especie de backlight para que esas imágenes digitalizadas puedan ser accesibles al público al futuro inmediato. La mayoría de las generaciones nuevas no conocen ni siquiera las diapositivas, las que acompañaron nuestra infancia, adolescencia, en mi caso, que tengo casi 50 años, que eran las de 35 milímetros de plástico. Los chicos de hoy en día no, ya nacieron con la tecnología digital, entonces todo esto los maravilla. Nosotros en este momento, y de paso aprovecho el espacio para invitarlos a todos, tenemos en el Aula Museo del Departamento de Geología una pequeña exhibición de estas diapositivas de vidrio y la verdad que las visitas que se realizan en la noche de los museos, en las distintas actividades que participa la facultad para difusión, la gente queda muy impactada.
¿Y dónde queda hoy la facultad o este museo para la gente que lo quiere ir a visitar?
Nuestra facultad está en Ciudad Universitaria, es el pabellón 2, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y el aula museo del Departamento de Geología está en el primer piso. Y las visitas son posibles en eventos como la Noche de los Museos, la Semana de Ciencias de la Tierra. El aula museo del departamento fue inaugurada en el 2015 porque se cumplían 150 años de la primera clase de Historia Natural que se había dictado en la Universidad de Buenos Aires.
Y accediendo a estas diapositivas, ¿es posible ver cómo estudiaban las personas en el siglo pasado? ¿O es posible ver teorías que enseñaban y que ahora ya no están vigentes? ¿Qué hay detrás de mostrar este inventario de diapositivas?
Mira, detrás de esto hay un cuidado y una intención de divulgar lo que era un patrimonio histórico hoy en día como el inicio de poder ilustrar las clases para los profesores de esa época. La mayoría de las clases se dictaban de manera solamente oral, acompañadas por estos instrumentos que te comento de esqueletos o fósiles o rocas, pero no tenían un respaldo visual. Entonces la utilización de las diapositivas de vidrio le daban un acceso al alumno de esa época a imágenes tanto de distintos lugares geográficos de Argentina o del mundo, como a el respaldo, por ejemplo, de bibliografía. Se utilizaba mucho la difusión de libros que eran inaccesibles para el alumnado a través de estas diapositivas. O sea, el profesor apoyaba sus clases mostrando láminas de libros que eran incunables, que eran muy difíciles de conseguir.
Claro, vamos a recordar que estábamos como en otra realidad. No existía internet, no existía tanta bibliografía, entonces quizás la única forma de acceder a la imagen de un animal o de una planta o de lo que sea, era a través de estas diapositivas. Lo mismo que los zoológicos que hoy están mal vistos, entre comillas, en aquel momento era la única oportunidad que tenía una persona de estar cerca de un elefante, una jirafa, un león o lo que sea, sino no existía otra forma de acercarnos a este mundo, a un montón de información y de cultura general, si no era a través de las diapositivas o de algún libro que era escaso también.
Exactamente. Las diapositivas de vidrio se utilizaban a nivel mundial en la formación de los primeros alumnos de ciencias naturales en el mundo. Hoy en día, este proyecto como el que tenemos nosotros iniciado a través de la Fundacen, que es la Fundación de Ciencias Exactas y Naturales, que nos brindó su apoyo, se realiza a nivel mundial en lugares como Europa, en Estados Unidos, en España. Hay como una gran movilización a rescatar este patrimonio histórico de la enseñanza, porque nos brinda un pasaje a través del tiempo de cómo fueron evolucionando y relacionándose las distintas tecnologías con la ciencia y la enseñanza pedagógica a través del tiempo. Entonces, era una manera de alimentar las clases de una forma que en ese momento, insisto, era pionero a nivel mundial. O sea, estábamos al mismo nivel que universidades de excelencia de Europa o de Estados Unidos.
Claro. ¿Y cuándo estiman que este inventario va a estar accesible al público?
Nosotros trabajamos día a día en distintas tareas. Yo soy la encargada de la colección de paleontología de la facultad, pero estamos tratando de centralizarnos en este proyecto, que calculamos que para fin de año, si todo va bien, podamos tener las primeras imágenes disponibles en la web.
Bueno, bárbaro, va a ser curioso, ¿no? Poder acceder a el material con la que estudiaban las personas hace más de 100 años.
Exactamente, los invitamos de nuevo a todos, el que quiera visitar el aula museo y ver las primeras, que todavía no están digitalizadas, pero por lo menos se pueden ver. Están en el primer piso de la facultad, en la noche de los museos seguramente participaremos como desde su inicio, así que los esperamos a todos, a pesar de que obviamente intentaremos que estén en la web también disponibles.
Muchísimas gracias, Mariana Tanús, encargada del repositorio de paleontología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Vamos a un tema musical y enseguida regresamos.
Gracias a vos, Débora.
Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Presenta este programa Naranja. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Me cerrás las puertas,
Pichón? Seguimos en red. Sigue el frío, sigue la neblina. 10:40 de la mañana. Nuestra entrevistada recién, Marian Tanús, comentaba acerca de la noche de los museos, que va a estar disponible esta sala de la Facultad de Paleontología, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, pero recién estaba buscando información y no hay fecha todavía para lo que es la noche de los museos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y a propósito, yo participé hace un par de semanas de la noche del turismo, también organizado por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que si bien son iniciativas que están buenísimas, en lo que fue la noche del turismo había tanta gente participando, que era imposible poder participar del recorrido porque ya no había espacio y resultó estar bastante desorganizado. Así que genial que se realicen este tipo de acciones para disfrutar de la ciudad, que está tan linda, pero estaría bueno contemplar que el volumen de gente que aprovecha estas iniciativas es enorme, entonces hay que tomar recaudos al respecto para que todos podamos disfrutarlo. Bueno, vamos a hablar ahora un poco acerca de lo que es la inclusión en el mundo laboral y la cantidad de oportunidades que hay para las personas que desarrollan sus habilidades vinculado con lo digital. Nos gusta siempre remarcar esto porque hay reales oportunidades de desarrollo profesional. Y, por ejemplo, la compañía Salesforce, que es líder a nivel global en todo lo que tiene que ver con CRM, finalizó su primera edición de un programa de capacitación para que más de 30 estudiantes aprendan a utilizar la herramienta de esta empresa. Y está en línea con nosotros Alejandro Anderlich, que es director de Asuntos Gubernamentales de Salesforce para América Latina. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, buen día, muy buenos días a vos y a toda la audiencia de Enred en FM Cultura. ¿Qué tal?
Gracias por sumarte, disculpa por la voz que no me acompaña en el día de hoy. Bueno, vamos a conversar acerca de este programa porque tengo entendido que más del 65% de los estudiantes que se capacitaron para aprender sobre el ecosistema de Salesforce como desarrolladores ya están trabajando. ¿Qué posiciones ocupan? ¿Son juniors? ¿Están cobrando por este trabajo?
Sí, claro, por supuesto. Mira, te cuento de qué se trata el programa. El año pasado, a partir de un acercamiento que tuvimos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Educación del gobierno, decidimos armar esta primera edición de un programa de capacitación de estudiantes, pero que tiene la particularidad de que no solo le damos herramientas a los estudiantes para que entiendan y se capaciten en nuestra tecnología, sino que también lo que queremos es que esto desemboque en la posibilidad de trabajar en nuestro ecosistema. Y creo que ese es el gran mensaje que tenemos que darle a la gente y además a todas las compañías de tecnología, ¿no? Hay miles y miles y miles de oportunidades para trabajar en la industria de tecnología de todos los niveles, porque te cuento, Débora, que nosotros hicimos hace un tiempo una encuesta a ciudadanos y nos sorprendimos al ver, por un lado, la falta de conocimiento que hay en la ciudadanía de las oportunidades para trabajar en tecnología, y también queremos derribar los mitos de que para trabajar en tecnología hay que ser súper técnico y que hay que estudiar un montón de tiempo. No, la verdad que en este curso nosotros pudimos ver que con cierta cultura general y en 3 meses la gente que estudió y se capacitó hoy efectivamente puede estar trabajando en nuestro ecosistema tecnológico. Y este programa nosotros lo hicimos en conjunto con 4 socios de negocio de Salesforce, lo que nos hace grandes a nosotros en Argentina, en la región, en el mundo, es justamente nuestro ecosistema de socios. Y así fue que nos dimos la mano con Accenture, con IBM, con Globant y con Cladugaia, y cada uno de estos socios apadrinó a un grupo de estudiantes, los acompañó durante estos 3 meses que fue el camino de su aprendizaje, y hoy tenemos la enorme satisfacción de que 30 de esas 100 personas que participaron de este piloto ya están trabajando como empleados de esas cuatro compañías que son socios de negocios nuestros.
¿Y las otras 70 personas qué están haciendo?
Las otras 70 personas están en este momento terminando su capacitación. Algunos pudieron avanzar más rápido que otros, pero estamos con los socios justamente trabajando en este momento en la exitosa certificación de esas personas y la incorporación también a la fuerza de trabajo del ecosistema de Salesforce. A mí me parece que está buenísima la idea de capacitar a la gente, pero si la capacitas y te quedas ahí, me parece que te quedas a mitad de camino. Creo que lo ideal es poder cubrir el camino crítico completo, ¿no? Del reclutamiento, primero de captar el interés de la gente en la posibilidad de trabajar en tecnología, después acompañarlos en ese camino de aprendizaje, pero que al final del día todo desemboque en la posibilidad de trabajar dentro del ecosistema de tecnología de Salesforce o de cualquier otra compañía de tecnología, porque son miles y miles las oportunidades de trabajo que hoy existen en el mercado.
Sí, es un tema que remarcamos prácticamente todas las semanas acá en este programa. Otra cosa, que, o sea, las oportunidades reales de desarrollo profesional que tienen las personas que se dedican al mundo, a la industria tecnológica. Ahora, en esta iniciativa de Salesforce, estaba leyendo que el 50% de los inscriptos son mujeres. ¿Esto es por un tema de cupos que ustedes planificaron que sean 50 y 50 o es espontáneo?
Mira, Débora, para nosotros uno de los valores esenciales que tenemos en la compañía es la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades. Y la verdad es que queremos darles oportunidades absolutamente a todos los segmentos de la población, de toda realidad que se te ocurra, de que puedan incorporarse al mundo de la tecnología. No solamente hubo gran cantidad de mujeres que participaron, y circunstancialmente, pues no lo buscamos expresamente. Te cuento, mira, un caso que fue súper emocionante. Cuando cerramos el ciclo, todos los que participamos de la iniciativa del lado de Salesforce, del gobierno y de los socios, y estuvieron presentes alumnos que se certificaron y que consiguieron trabajo, estaba un caso lindísimo que te digo que se nos caían las lágrimas cuando lo escuchábamos, de una mujer de más de 50 de años, ucraniana de origen, que hizo como un borrón y cuenta nueva y quiso empezar de cero su historia. No tenía ninguna expectativa de poder conseguir un trabajo en tecnología, y así como a esta persona yo siento que le cambiamos la vida habiéndonos dado la mano sector público, sector privado, academia y nuestra comunidad de socios, así creo que le podemos cambiar la mano, la vida, no solamente a mujeres, sino a personas de cualquier realidad social, económica, género, lo que quieras, porque creo que hay oportunidades acá para todos. Y de hecho te cuento que más adelante en el año vamos a lanzar una iniciativa justamente orientada a personas de lo que se llama la economía plateada, ¿no? Personas de más de 50 años que de repente tienen un montón, digamos, de capacidades y de aptitudes para ofrecer, quieren reintegrarse o quieren reinventarse en el mundo del trabajo, no ven la oportunidad. Y bueno, nosotros vamos a querer acompañar a este segmento de la población y a muchos otros segmentos que de repente están marginados, dejados de lado o quedados un poquito atrás, para que realmente puedan capacitarse e incorporarse a nuestro ecosistema de trabajo. Yo creo que no hay nada más lindo, esto termino la idea, no hay nada más lindo que el lugar en el que trabajamos se parezca lo más posible a la sociedad a la que pertenecemos, ¿no? Creo que hay oportunidades para todos.
Y conozco muchas personas, muchas mujeres que se dedicaron a criar hijos y que ahora se encuentran con que tienen ganas de o necesidad de incorporarse al mercado laboral. También conozco casos de personas que son muy exitosas en sus puestos de trabajo, pero quizás están aburridas o cansadas de hacer desde hace 20, 25 años la misma tarea y quieren darle un giro de 180 grados a su perfil profesional porque todavía les queda 20 años de trabajo por delante. Entonces me pregunto si es posible aprender desde cero Salesforce ahora para personas, hombres y mujeres de arriba de 40 años, y si después, cuando van a salir a ese mercado laboral, si del otro lado también está esta aceptación, ¿no?, de contratar gente grande, sin experiencia en Salesforce, y por ahí son psicólogos, médicos, amas de casa, y perfiles diversos.
Totalmente. La respuesta corta es sí. Y la respuesta práctica es invitar a todos los que nos están escuchando a que entren a Trailhead dentro de Internet. Trailhead es una plataforma gratuita online que tenemos nosotros a disposición de todo el mundo para aprender habilidades Salesforce. Y ahí vos, de una forma lúdica, súper divertida, vas aprendiendo, siguiendo distintos tracks, llamamos nosotros distintos trails, distintos caminos de aprendizaje, que te llevan a aprender tanto habilidades blandas como habilidades más técnicas. Y lo que te comentaba al principio, no hace falta ser un súper técnico para manejar tecnología Salesforce. Algunas posiciones claramente requieren de perfiles muy técnicos, pero hay perfiles como los de un administrador de plataforma Salesforce que no requieren una gran habilidad técnica. Así que yo invito a todos los que tengan esa iniciativa, esa inquietud de tratar de explorar algo nuevo, a que ahora que cortamos, se metan en Internet, visiten Trailhead, nuestra plataforma, abran una cuenta y empiecen a jugar, entre comillas, a aprender habilidades Salesforce. A
y es así de fácil, gratis, desde Internet, y después uno tiene que rendir, o sea, estudia por cuenta propia, rendirá algún examen online y ya está habilitado como para postularse a posibles trabajos.
Ese es uno de los caminos posibles. El camino que nosotros seguimos en este programa que te comenté con socios y con Ciudad de Buenos Aires fue con estos socios apuntalando ese camino de aprendizaje. Porque si bien lo podés hacer solo, es un acelerador muy, muy fuerte el hecho de que puedas tener un angelito de la guarda que te esté acompañando durante ese camino. La verdad es que podés hacerlo solo, podés estudiar y certificarte solo y después postular a una de las, como te decía, miles de oportunidades que están disponibles en LinkedIn. Si entran en LinkedIn van a ver un montón de requerimientos de empleos para el ecosistema Salesforce. Pero en este caso lo que hicimos fue darles algo así como un empujón adicional a quienes se anotaron en el programa, donde más allá del aprendizaje asincrónico que podían tener en la plataforma Trailhead, después tenían sesiones personales donde se les daba una orientación adicional para que pudiera ser más rápido ese camino de aprendizaje.
¿Cuál es el salario que al que pueda aspirar un perfil junior?
Y yo creo que estamos hablando de arriba de 100.000 pesos. Cuando recién empezás.
¿Y es posible trabajar desde Argentina como un especialista en Salesforce para empresas de todo el mundo?
Total, total. Mira, IDC, la consultora IDC, pronostica que para el año 2026 el ecosistema Salesforce va traer, al menos en lo que es América Latina en conjunto, más de 2 millones de oportunidades de trabajo, de las cuales hay al menos 50.000 oportunidades acá en Argentina. Y la verdad es que desde Argentina puedes trabajar para cualquier lugar del mundo. La verdad que la pandemia, una de las cosas que nos enseñó es que uno puede prácticamente trabajar desde cualquier lado, para cualquier lado, y claramente el mensaje que vos trasladás es el correcto. Desde acá, desde Argentina, podrías virtualmente cubrir cualquiera de esas 2 millones de oportunidades laborales que pronostica IDC para Latinoamérica, y si eso lo llevas a nivel mundial, las oportunidades casi se quintuplican, con lo cual tenés más de 9 millones de oportunidades de puestos a cubrir aprendiendo tecnología Salesforce desde cero.
Para la persona que no tiene la más mínima idea de qué es Salesforce y escucha estas oportunidades de crecimiento profesional, ¿cómo le puedes describir la empresa y lo que tiene que aprender?
Mira, es muy simple. Salesforce es una de las compañías grandes de tecnología que está liderando hoy la transformación digital. Y lo que hacemos es darle a las organizaciones una visión 360 de sus clientes o sus stakeholders. Y les damos herramientas para poder conectar mucho mejor a una empresa con sus clientes, al gobierno con los ciudadanos, a una ONG con sus beneficiarios y benefactores, digamos, a cualquier organización con su ecosistema de stakeholders y sus clientes, Y otra de las cosas que creo que es diferencial de la compañía, que nos hace muy distinta del resto, son los valores que tenemos. Nosotros, desde que la compañía se creó en 1999, estamos empujando muy, muy fuerte los valores de confianza, de éxito del cliente, de igualdad, de innovación, y a partir de este año formalmente también la sustentabilidad como un valor esencial de la compañía. Así que creo que la cultura de la compañía es algo único y es lo que hace que tanta gente últimamente se esté acercando cada vez más a explorar las oportunidades que da Salesforce.
¿Hay fecha para la segunda edición de este programa?
Todavía no hay fecha, pero estamos ya trabajando con el equipo de Argentina, con el gobierno y con los partners para ojalá poder lanzar muy muy pronto una segunda edición del programa.
Genial, y a propósito de las oportunidades de inserción laboral de la gente que se dedica a tecnología, un dato que es muy ilustrativo es que a nivel mundial, en todo el mundo, valga la redundancia, solo sí, en LinkedIn hay entre 15 y 17 millones de avisos de búsquedas de programadores, como para comparar también, darle magnitud a esta necesidad de talento vinculado a la tecnología.
Total, yo creo que es cuestión de darle mucha más visibilidad a estas oportunidades y que la gente se anime, así como esta persona de ascendencia ucraniana se animó a hacerlo y en 3 meses después de haber hecho este curso hoy está trabajando con uno de nuestros partners. Yo invito a que cualquier persona que esté pensando en un cambio laboral o que no tenga trabajo y quiera explorar el mundo de la tecnología se acerque tanto a Salesforce y a Trailhead como cualquiera de las otras compañías de tecnología que también da oportunidades para trabajar en su ecosistema, que se anime, que lo explore y que haga un salto de fe, se capacite y quién sabe, de acá a unos meses pueda estar trabajando en industria de tecnología y cubriendo uno de esos miles y miles de puestos que hoy están vacantes.
Muchísimas gracias a Alejandro Anderlecht, director de Asuntos Gubernamentales de Salesforce para América Latina. Así que ya todos saben que si quieren darle un cambio rápido a su perfil profesional, lo pueden hacer con estos programas, que hay muchísimos programas similares en la Argentina para capacitarse e insertarse laboralmente en la industria tecnológica, que ofrece muchas oportunidades en Argentina y en el resto del mundo. Y por último, para ir cerrando el programa del día de hoy, estábamos conversando recién sobre LinkedIn, que ustedes saben es una red social profesional que tiene muy buena reputación justamente para todo lo que tiene que ver con el networking y para conseguir empleo, pero bueno, lo cierto es que los cibercriminales están aprovechando esta buena percepción que tienen las personas respecto a LinkedIn como sitio seguro y profesional para ir a intentar a realizar robos de identidad, lo que también es conocido como phishing, y también alguna que otro pedido de dinero, extorsiones y ese tipo de cosas. Así que si van a usar LinkedIn, que es una red profesional propiedad de Microsoft, háganlo, pero con recaudos, porque parece que los ciberdelincuentes están aprovechando esta red también para salirse con las suyas y generar dinero mal habido. Así que con esta recomendación y con las entrevistas que hemos realizado la mañana del día de hoy, nos despedimos hasta el próximo lunes con la voz, espero que ya recuperada. Le mando un saludo muy grande a mis compañeros, Claudio Pérez, que está en la operación técnica, Natalia Medina, que está en la producción periodística, hoy ejercida por Patricia González, y también a José Luis Orsi, que es el productor general de este programa. Les dejo un gran abrazo. Y por supuesto en compañía de mi amigo Damián Cantor con Te Cantor La Justa. Hasta la próxima.
Esto fue En Red con Débora Slodnitsky.
Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.